Aquí en La Cielo 103.5, como toda la mañana de los sábados hasta la una de la tarde, charlando de todo un poco. Pasan cosas en la semana, lo hablábamos recién con nuestro querido Eduardo Haller, y también pasan cosas en la Argentina, no todas son malas. Vamos a hablar un poquitito de la misión SAOCOM, este satélite del que tanto se ha hablado, pero nosotros no hemos tenido una nota que nos cuente de qué se trata. Yo me reconozco inútil para todo servicio en estas cuestiones, ¿no? O sea, no puedo sacar conclusiones, no puedo entenderlo, para mí son cosas muy extrañas. A mí dame la historia. Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Vamos a charlar con Laura Frulia, ella es doctora en Ciencias Físicas. Laura, buen día, ¿cómo te va? Marcela Feudale te saluda.
¿Qué tal? Buenos días, Marcela, ¿cómo estás?
Bien, bueno, tratando de tomar conocimiento, porque viste que en general a uno le dicen un satélite y uno tiene, bueno, esta cosa de la misión espacial, esta cosa de la película, del Apolo 11, y vincula y linkea y le dicen Cabo Cañaveral y también, ¿no? Es como... Y en realidad hay mucha fantasía sobre lo que realmente es cierto. Contame un poquitito sobre esta misión SAOCOM, ¿no? Digo, empecemos por el lado de por qué se dice que es único en el mundo, ¿no? Esto del SAOCOM.
Bueno, a ver, esto no es una fantasía, es una realidad de Argentina que nos tiene contentos a todos. La verdad que es un orgullo. Es un orgullo porque logramos que Argentina sea respetada en el mundo, ¿no es cierto? Por una cosa así, por lo menos, que no es poca cosa. Porque es único. Bueno, por un lado, viene a cerrar lo que es la constelación SAOCOM. La constelación SAOCOM es una constelación compuesta por dos satélites. El SAOCOM 1A, que fue lanzado el 7 de octubre de 2018, y el 1B que lo lanzamos el domingo pasado. Entonces viene a cerrar esta constelación que lo que nos ayuda es a cumplir los requerimientos que se pusieron para esta misión, que era generar mapas de humedad de suelo con una frecuencia de entre 4 y 6 días. Por otro lado, el SAOCOM 1B viene a completar lo que es el SIAGE, que es el Sistema Ítalo-Argentino de Satélites para Gestión de Emergencias. Este sistema está compuesto entonces por los dos SAOCOM, los dos satélites argentinos, y cuatro satélites que fueron desarrollados por la Agencia Espacial Italiana, que se llaman Cosmo SkyMed y cuya información disponemos para Argentina justamente por la cooperación que hay entre la Agencia Espacial Italiana y la CONAE. Ajá. Entonces, este sistema es único en el mundo. ¿Por qué? Así como está. Porque con 10 minutos de diferencia nosotros podemos generar información de la misma región de distintas, digamos, complementarias, porque los satélites italianos miden de una manera y SAOCOM mide de otra, de manera que se complementan. ¿Sí? Ah, entonces y no existe un satélite en el mundo que pueda tener esta información dual. En general, los
ahora,
satélites
¿qué tipo de información
tipo,
es la que nos puede llegar a suministrar? ¿Para qué nos puede llegar a servir la información que suministran estos satélites en compañía con los otros satélites italianos?
Bueno, a ver, particularmente, lo que es SAOCOM genera mapas de humedad de suelo y a partir de eso hay un montón de otros productos que se pueden generar para lo que es todo el sistema agrícola. Predicción de rinde, estimación de rinde, soporte en el momento de la fertilización, soporte para lo que hace a la fumigación en lo que se llama la fusariosis en el trigo. La fusariosis es una enfermedad que produce un hongo que se deposita en la espiga del trigo. Y eso, bueno, impacta en la producción de trigo, ¿no es cierto? Además, también generamos una guía de crecidas, que es un nivel de información que estamos, de hecho, ya mandándosela al Instituto Nacional del Agua para que la sumen a sus pronósticos de probabilidad de inundaciones. Esta guía de crecidas lo que hace es, por modelos hidrológicos, combinar la humedad del suelo con el nivel de caudal y con parámetros meteorológicos, y se genera una probabilidad de que se genere un evento de inundación dado un cierto particular evento de precipitación.
Ah, bueno, eso es maravilloso para la Argentina porque hemos sido castigados por las inundaciones en los últimos años de una manera fatal. ¿Y eso es en todo el territorio argentino y a nivel mundial o solamente en el territorio argentino?
No, eso, digamos, por ahora fuimos trabajando por cuencas, trabajamos con la cuenca del Plata, sí. Y estamos yendo a otras cuencas para tener estas guías de crecidas para otras cuencas. Eso lo estamos haciendo conjuntamente con el Instituto Nacional del Agua. Por supuesto que el satélite es de cobertura global y mide información sobre todo el mundo y se pueden generar productos sobre todo el mundo. Nosotros, para Argentina, estos productos que se generan a partir de la información básica están disponibles ya sea para uso público como para uso privado. Afuera de Argentina, esta información se vende, porque de alguna manera hay que recuperar la inversión. Pero lo vamos a hacer. La idea, el objetivo de CONAE en general es generar información de impacto para el sistema productivo argentino. Entonces, justamente lo que queremos hacer es contribuir con eso. Pero más allá de eso, podés, por ejemplo, colaborar con la planificación territorial, porque podés ver densidad de ciudades, densidad de crecimiento de ciudades, podés analizar inestabilidades en el terreno.
A ver, Laura, vos me decís todo esto, ¿no? Y yo trato de imaginarme cómo es que trabaja, ¿no?, un satélite, porque la verdad, entre fantasía, realidades, uno no tiene mucha noción. Ustedes desde aquí abajo seguramente mandarán mediciones, el satélite fotografiará, sacará grabaciones. ¿Cómo es ese trabajo realmente? ¿Qué es lo que hace el satélite en el momento que ustedes deciden investigar una cuenca, por ejemplo, X, llamala?
Sí. El satélite lo que se hace es planificarlo. Es decir, se le envía por comando, dónde queremos captar y de qué manera. Cada tipo de aplicación tiene su forma de captación. Entonces, si yo quiero monitorear lo que es inundaciones o un río X, entonces le voy a pedir que mire de una manera. Si quiero monitorear extensión de nieve, le voy a pedir que mire de otra. Entonces, yo le voy pidiendo de manera como lo quiero, ¿sí? Sí. Y bueno, el satélite lo que hace es enviar un pulso, ese pulso interactúa con la superficie terrestre, vuelve al satélite y eso lo guarda en memoria. Cuando pasa por una estación capaz de recibir esa información se baja en esa estación y, en particular, si es en nuestra estación de recepción central en Córdoba, que la tenemos, ahí entra a un sistema de procesamiento que lo que hace es arreglar toda esa información que capturó el satélite en un arreglo que es una imagen, es un arreglo de números que genera una imagen. No es una foto, es una imagen.
Ah, perfecto. De acuerdo a ciertos números construye la imagen. Está bien.
Exacto. Es como la imagen de la televisión, digamos.
Claro, claro, es una fotografía.
La suma de muchos puntitos.
Una selfie.
Ahora no, decime, Laura, pero es para que se entienda.
Claro, porque entonces, uno, viste, yo, sinceramente, yo en estas cosas siempre pregunto porque desconozco absolutamente, o sea, es más fantasía que lo que tengo de realidad, porque realmente no he leído sobre el tema. Te hago otra pregunta, el satélite se supone que está dando vueltas todo el tiempo, cuando yo lo lanzo de caño, siempre me sale lo mismo, Cabo Cañaveral, ¿no? Sí, siempre me sale al revés. ¿Cómo hago para que llegue, lo direcciono y después cómo hago para que rote, ¿no?, donde yo quiero que rote?
El satélite primero se comanda, se va orientando por comandos, el lanzador lo deja en una posición determinada. El lanzador ahora nos dejó aproximadamente unos 10 kilómetros por debajo de la altura nominal y después por comando lo llevo a la altura en la que tiene que funcionar. Ahora en este periodo tenemos un monitoreo continuo del satélite, reforzamos el monitoreo porque hay que controlar que esté todo en orden, que estén todos los instrumentos trabajando bien, que los paneles solares estén tomando la energía que necesita el satélite para sostenerse. Bueno, todas estas cosas que necesitan de un chequeo continuo. Después se baja un poco la intensidad del chequeo, pero se sostiene el monitoreo Y bueno, una vez que el satélite llega a la posición nominal, que son sí. 620 kilómetros de altura, sí. Ahí ya, digamos, empieza a orbitar alrededor de la Tierra. Digamos, las órbitas son polares, es decir, va de polo a polo, como te diría, paralelas a los meridianos, ¿sí? Como si estuviera cortando una naranja. Sí. Y va así de polo a polo, y va girando sobre toda la Tierra, porque a medida que el satélite va de polo a polo, en paralelos a los meridianos, y eso le lleva más o menos 95 minutos, 97 minutos, hacer una vuelta completa de polo a polo, en ese interín la Tierra va rotando. Claro. Entonces es así como va cubriendo todos los espacios de la Tierra, y en 16 días un satélite recorrió toda la Tierra.
Es maravilloso. 620 kilómetros, me decís, o sea, de acá a Córdoba, más o menos. ¿Esa es la altura a la que está?
Sí, 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 620 kilómetros. A veces varía un poquito, porque obviamente no es absolutamente estable, no son 620 justo, ¿no? Pero sí, más sí, o menos claro. En promedio es eso.
Sí, claro, uno imaginaba que estaba un poco más alto, ¿no? No imaginaba tanta cercanía, es decir, está acá nomasito. ¿Y cuánto sale un satélite? Porque yo lo que veía es, vos me decís, bueno, nos hace respetarnos en todo el mundo, cuando lo trataban de presentar el día domingo, realmente se lo veía muy contento a toda la gente, la celebración fue importante, después nos enteramos que habían hecho distintas partes en distintos lugares de la Argentina, que hay como una colaboración de la ciencia muy interesante. Tiene que ser un dispositivo de dinero bastante importante. ¿Y cuál es la importancia que la Argentina le da a todo eso, ¿no? Son varias preguntas en una.
Sí. Bueno, sale bastante carito, pero no hay que verlo como un gasto. Hay que verlo como una inversión, porque esto, digamos, hace y contribuye con todo el sistema productivo argentino. Lo que hay que tratar es que se use. Por eso es importantísimo la misión que ustedes están haciendo con toda la divulgación, porque es importante que se sepa que existe. Hoy por hoy, tanto en Canadá, Estados Unidos, Europa, Japón, China, el uso de la información de satélite es de moneda corriente. Y nosotros tenemos que lograr que en Argentina también lo sea, porque los tenemos y los tenemos para nosotros. Entonces hay que aprovecharlo justamente, porque es mucho dinero que se invirtió, hay un gran recurso económico ahí, pero también tiene que ser grande el recupero de la información.
Sí, claro, claro. Te preguntaba esto de, se trabaja a nivel nacional, ¿no? Porque yo veía que hay partes que se hacen en Córdoba, hay otras que se decía que se había trabajado mucho en La Plata, otras que hablaban de un lugar en Palermo. Digo, ¿se trabaja de manera mancomunada en todo el país en pos de lo que es un satélite?
Acá hay 900 profesionales que intervinieron de todo el sistema científico tecnológico de la Universidad de La Plata, el GEMA particularmente, sí. La Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba, un montón de instituciones y también empresas, 80 empresas, te podría mencionar, digamos, obviamente INVAP, que es nuestro contratista principal, BENG, que también es nuestro brazo comercial y estuvo con nosotros en todo lo que es la construcción del satélite y ahora en la parte de todo lo que es el monitoreo en segmento terreno, pero hay empresas de Córdoba, DTA, Ascentio, en Buenos Aires, de Sur, hay no quiero dejar de mencionar, o sea, no puedo mencionarte las 80, pero realmente...
No, por eso, pero por eso intuía que no es un trabajo que, bueno, se sienten tres personas y digan, bueno, armemos un satélite y subámoslo. ¿Hay una fecha de terminación? ¿Eso sí se puede decir, por ejemplo, empezamos hoy y terminamos en tal fecha?
Hay cronogramas. No, esto no es una cosa de un grupito chiquito, ni siquiera de solo gente de CONAE. Nosotros somos pocos en CONAE, no llegamos a 250 empleados dentro de CONAE, así que no es una cosa de unos pocos. Fue un desafío para CONAE, porque es la misión que más compleja que haya puesto, y también fue compleja en lo que fue la articulación entre lo privado y lo público. Es justamente por eso que vos comentás que es importante, que es el tema de los cronogramas. Por supuesto que todo proyecto, como cualquier proyecto, hay un cronograma. Bueno, estos cronogramas tienen que ser más flexibles y bueno, hay a veces bastantes retrasos, no necesariamente provocados por deseos de uno, a veces justamente porque son cosas que están enganchadas con el trabajo de otro. Entonces el retraso de uno es un efecto dominó, ¿no es cierto? Recae en el retraso de un montón. Sí, claro. Pero bueno, sí, fue muy difícil la articulación de todo esto, pero bueno, lo logramos. Y para Argentina es muy importante. Yo creo que bueno, obviamente nos posiciona en primera, digamos, a nivel de cualquier agencia espacial, y hay mucho respeto. Ya naturalmente hay respeto por los profesionales argentinos, lo había, y bueno, con esto yo creo que nos ganamos nuestro respeto.
Sí, no, claramente uno sabe, la comunidad científica, el respeto del que goza en la Argentina. Por eso cuando la ciencia cae en la Argentina, para ustedes no es difícil irse del país, pero lamentablemente, ¿no? Pero siempre encuentran lugar.
Sí, ya lo creo.
Pero, cosa que me da mucha bronca porque sucede muy a menudo en nuestro país. Pero hay varias preguntitas así medio cortitas que te quiero hacer.
Sí.
Recién hablábamos de los años que lleva o que se invierte en un proyecto. Ahora, ¿un satélite envejece? Por ejemplo, dentro de 10 años, el satélite este que estamos hablando, ¿no? ¿Está viejo? ¿Hay que bajarlo y subir otro?
Sí, envejece. Se estima, digamos, el tiempo de vida útil de estos satélites en particular es de 5 años. La constelación completa diría que entre 6-7. Pero eso es una estimación. O sea, a veces puede llegar a durar más, se puede duplicar, puede durar 10 años y a veces menos. No queremos eso, ¿no? Por supuesto. Digamos, ¿por qué puede ser más o menos? Bueno, todo depende de cómo le vaya en órbita, es decir, si está expuesto a muchas tormentas solares, si hay que hacer muchas maniobras porque hay exposición o riesgo de colisión. Entonces, en general, hay a una institución, tanto